Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Espero que todos estén bien.
Todos están bien.
¿Seguro?
Ya se les apareció el Isito y el All Things Comedy Network.
Sí, ya duérmanse porque hasta les aparece el Isito y el All Things Comedy Network. Sí, man.
Sí. Entonces ya estamos a... Se acabó el año y no más 2020. ¡Woo!
Yes. Ya mero.
Ajá. Sí, ya valió verga todo.
Y hablando...
Después de Halloween no pasa nada hasta el Super Bowl.
Sí. Hablando de Sonoro, de hecho, hace poco les recomendamos el podcast de Crónicas Obscuras.
Oh, yes.
Que si no lo han ido a escuchar, vayan a escucharlo. Ya está todo disponible ahí en todas las plataformas de podcast. También está en YouTube. Yo ya me aventé los 6 episodios.
Sí, también. Y ha sido un exitazo. Hemos visto sus comentarios y qué bueno que les gustó. Por eso se los recomendamos, la neta.
Sí, para los que no saben de qué se trata, pues es como una especie de este tipo de radionovela. O sea, es una historia que se cuenta en 6 episodios, ambientada con sonido bien chingón, con actores de doblaje también muy, muy chingones que hicieron un trabajo bastante, bastante bueno, con un guión muy chido y...
Sí, es un escape, es de ponerte tus audífonos y dejarte... No, no, no tienes que a fuerza usar audífonos, pero te puedes dar un escape.
Pero sí te da una experiencia más agradable.
Sí, es recomendable.
Una experiencia agradable.
Si puedes, úsalos.
Es de esas producciones que dices, ay, güey, ¿cómo lo hicieron para este pedo? Y nosotros ya sabemos cómo. Y si no saben, pues también pueden ir a checar que platicamos con Humberto Vélez, uno de los que participa en esta primera entrega de Crónicas
Obscuras. La voz de Homero Simpson.
Y ahora tiene voz de un Nahual, entonces se pone chido. Así que pueden ir a escuchar Crónicas Obscuras a todas las plataformas de podcast y también ahí en YouTube. Y pues es parte de Sonoro. Somos.
Sí. Si les gusta el terror.
Somos hermanitos.
Vayan a escuchar estas historias terroríficas.
Y fuera de eso, pues creo que los dejamos con un episodio que ahora tenemos invitado otra vez.
Sí.
¡Yes!
Un invitado mítico.
Se prestó. Está mega mítico. Mega mítico.
Mega mítico.
Mega mítico.
Es como megamente, pero más ñoño todavía.
Sí. Se lo regalo, güey. Mega mítico.
Y pues ya nos los dejamos con el episodio 89 de Leyendas Legendarias.
9. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales y eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso. Como siempre, me acompaña... Gracias, gracias. Como siempre, me acompaña Mario Capistrán.
¿Qué tal, Joe? ¿Cómo estás?
Yo muy bien. ¿Y tú?
Juan de Lolo, Iván, Chuy.
Huicho, güey.
Huicho, Chuy. Chuy.
Se me Chuy. Hey. Chuy. Eduardo Espinosa.
¿Qué onda?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
¿Todo chido?
Sí. Ajá. Buen clima, buen clima. Siempre hablamos de cosas de clima porque somos adultos.
Sí, güey. Ya, señores, ya nevó y luego ya no nevó y hace calor otra vez.
Sí, hace chido. Calor. What the
fuck? Raro,
¿eh? Y... tenemos a un invitado de lujo, a un espectro paranormal que he querido atrapar para este podcast desde que lo conocí, a un oriundo juarense, Conde. ¿Cómo estás?
Estoy muy contento de estar aquí. La neta, es un orgullo, un honor. Qué padre estar sentado en este estudio.
A que lo conozcan, vayan a ver, a ver y escuchar el podcast...
Tipos míticos,
por
tipos
favor.
Tipos míticos cuentan mitos típicos.
Es este desmadre, pero con mitología.
Con
ajá. Básicamente. Sí.
Básicamente.
Hola, bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Esta historia, les comentaba que la quería hacer desde hace muchísimo y no había tenido chance. Y ahora que supe que iba a ser el invitado, dije, mira, esto fue sincronía, güey. No la había hecho porque esta es para ti, güey.
Excelente opinión.
Sinergia.
Ahí te va, sí.
Sinergia.
En el siglo XVIII, el conocimiento que poseían los doctores del cuerpo humano se basaba más en una tradición incierta que en la ciencia empírica, ya que prácticamente estaban ignorantes de una pequeña parte de la ciencia llamada anatomía. Así que si esperaban hacer algún avance en el arte de curar enfermedades humanas, debían dedicar más atención a un estudio minucioso del sujeto muerto. Habiendo llegado a esta conclusión, se encontraron con una dificultad provocada por los prejuicios. La gente tenía una reverencia casi supersticiosa por los muertos. Se creía que era imposible que cuando llegara el final de los tiempos, los muertos pudieran resucitar si los cuerpos habían sido cortados en disección.
Claro.
Así que el arte de conseguir cadáveres para el estudio se convirtió en un negocio nuevo. Y en el caso que les voy a contar, en un negocio muy sangriento. Hoy les voy a hablar de los resurreccionistas.
Ah, resurreccionistas. ¡Wow! No mames, yo pensé que ibas a hablar de ladrones de cuerpos, güey.
Sí, les decían, o sea, sí, los resurreccionistas.
Ok. Ah, the resurrectionists. Claro. Ese es el nombre técnico de los ladrones de tumbas. Ajá. Como en Red Dead Redemption, Seth.
Sí.
¿No? De hecho, sí. Ajá. A lo mejor sí, te recordé al personaje así como si fumara crack yo me vería
Arthur
así,
Morgan. Probablemente, güey. Con de Morgan.
Sí, la neta. Sí, me combinas con el Gollum probablemente, güey.
Pero eso es. Y les voy a hablar de los dos más importantes e icónicos resurreccionistas, Burke and Hare.
¡Oh, qué maravilla, güey! Es una gran historia. ¡Qué chido, sí, güey!
En el siglo XVII, con el resurgimiento del saber, los cadáveres de criminales y pobres no reclamados fueron entregados a cirujanos para su disección con permiso de la iglesia y de la moral de la gente, que hacían menos las almas de este tipo de personas.
Pues sí, güey, eran pobres y eran criminales. Sí. Esas almas
pues no dan diezmo, güey. Sí, básicamente como, no les alcanza para dar diezmo, güey. Esos güeyes no va a tener... Como no vamos anfiteatro, a rezar por ellos.
Como anfiteatro de universidad, ¿no? Sí. Tráiganme a los vagabunditos. Aquí los vamos a examinar.
Sí, pues no lo reclaman, güey.
Pues no es de nadie. En 1505, el Ayuntamiento de Cirujanos había decidido que universidades médicas de Edimburgo en Escocia, París en Francia y Leiden en Holanda fueran proporcionadas con un cadáver al año, pero esto no era suficiente para hacer un buen estudio. Así que un médico prominente llamado Alexander Monteith propuso la creación de una escuela de anatomía en la ciudad de Edimburgo e hizo la siguiente propuesta al ayuntamiento, y cito: "Buscamos la libertad de abrir los cuerpos de los pobres que mueren en Paul's Workhouse", que era una bodega enorme donde se moría gente a lo pendejo, güey.
Ok.
¿Qué, qué culero tener un negocio?
Amazon.
Básicamente. No, tener aquí a los que se murieron en Amazon.
Envío gratis,
¿no? Y que no tienen que a quien los entierre. Y también aceptar enterrarlos por nuestra cuenta, lo que ahora es el pueblo. Lo propongo, si es que esto se concede, para hacer mejoras en el estudio de la anatomía y así lograr más conocimientos en este rubro en un tiempo corto. Que mucho más que los que ha realizado Leiden en 30 años. Fue todo un movimiento para...
Utilitarista, pero útil a final de cuentas. Exactamente. Cuenta, güey. La neta, güey. O sea, pues, güey, tienes que avanzar. Es salvar vidas. Es poner una balanza, güey.
Claro, güey.
La neta es triage, güey.
La medicina es gris.
La medicina es gris, güey. Ajá. Porque... Güey, por ejemplo, ha habido monstruos que han hecho avances maravillosos para la ciencia.
Un chingo. Un chingo. Sí.
En guerras, en la Segunda Guerra Mundial, tanta cosa.
Ay, se hizo todo. Ahí podemos tener el microondas.
Exacto. No, tantas cosas, güey. Ni nos imaginamos cuánta chingadera. La muerte trae vida. Es horrible, pero pues sí.
Para que algo viva, algo tiene que morir.
Sí, güey. Es el estiércol para que crezcan las nuevas plantas.
El ciclo de la vida.
Sí, güey.
Pues la propuesta incluía los cuerpos que deberían de ser considerados para ser donados a la ciencia. Porque no nomás era lo de las fábricas. Incluían niños que han sido abandonados por sus padres de recién nacido y que han sido criados en un hospicio y que son detestados.
A la verga, ok.
O sea, tienen que ser niños pobres y cagantes.
Sí. Ajá. No, o sea, sí. Los cadáveres de los que han nacido muertos.
El niño que no nadie quiso adoptar, ese güey.
Ese güey va para el
Junior.
Va para la medicina, güey. Los que han sido...
Ese, el de los mocos.
Los que han nacido muertos, los cuerpos de suicidios, muerte violenta o los cuerpos de ejecutados por sentencia del magistrado. Entonces venía junto con pegado que si te dan pena de muerte, tu cuerpo iba a ser donado a la ciencia.
Pues al menos están haciendo algo chido, ¿sí?, por la sociedad.
Sí, si no hiciste nada en vida, hazlo en muerte, cabrón.
A huevo,
¿no?
O sea, a huevo.
Estudien de jodido.
La propuesta fue concedida con la condición de que, y cito... Las disecciones solo se hicieran durante el invierno y que los intestinos fueran enterrados dentro de las 48 horas posteriores a la obtención del cadáver y el resto dentro de los 10 días.
Ok, supongo claro, que claro. Lo del invierno era para
evitar
que se...
Para que no,
para que no se pudieran tan rápido.
Sí, porque lo abres cuando está caliente y...
No mames.
Se pone hardcoreero, güey.
Pues este tipo de experimentos eran educacionales y divertidos. Pero la oferta de cadáveres era desigual a la demanda. Y los aprendices de médicos recurrieron a robar el cementerio Greyfriars, entonces el principal lugar de entierro en la ciudad, en Edimburgo. Los médicos fueron los primeros en beneficiarse de la superstición de la época, ya que nadie, excepto los más valientes, se aventuraban en esos tiempos estar cerca de un cementerio después del crepúsculo. La superstición de la existencia de fantasmas, espíritus errantes o los duendes conocidos como brownies, que hablamos de ellos.
Sí, man.
Los brownies, ajá. Que hablamos de los fave. Hacían que la mayoría de la gente educada no frecuentara estos lugares de noche. Lo cual es irónico, güey. Sí. La gente educada decía, ahí hay pinches brownies, no te acerques al cementerio.
No te acerques, hay fantasmas en el cementerio. Sí. No, no.
Güey, pues que siempre, cuando alguien, a todo mundo le da culo hacer un trabajo, es un trabajo muy bien pagado, güey. Así como... Ajá.
Claro.
La neta.
Estas prácticas nobles para la medicina, pero moralmente ambiguas, no pasaron desapercibidas por mucho tiempo. Y el 20 de mayo de 1711, el Colegio de Cirujanos redactó una carta protestando contra la práctica, diciendo que, y cito, últimamente ha habido una violación de los sepulcros en el cementerio Greyfriars por algunos que la mayoría sin cristiandad han estado robando o al menos intentando llevarse los cuerpos de los muertos de sus tumbas. Así que el 24 de enero de 1700...
O sea, lo que les molesta es que lo están haciendo sin cristiandad.
Sí. Ajá. Sí, sí.
Sí, sí, sí.
A la verga
sí.
El cuerpo.
No.
Persínate. Más bien es así, güey, es que no mames. No puedes ser cristiano si haces esto, ¿no?
Ajá. Sí, más, ajá, es así de, no, es que solo alguien que no va con Dios.
Sí, exacto.
Haría o sea, una cosa así.
A lo mejor es cristiano, pero es un bastardo. No, o sea, es básicamente, o sea, se dice cristiano, pero no lo es realmente. No, es así como...
Pues el 24 de enero de 1721 se tuvo que promulgar otra cláusula que decía que si un estudiante era encontrado profanando una tumba, sería expulsado. Pero el avance científico no iba a ser detenido por cláusulas burocráticas y la necesidad de tener más cuerpos que estudiar contribuyó a la creación de una nueva profesión. Los ladrones de cuerpos, mejor conocidos como los resurreccionistas.
O sea, básicamente al principio los doctores, con esas mismas manitas que te trataban, güey, dándole acá.
Eran emprendedores.
Ajá. Eran emprendedores.
No, nomás andaban mamando con su pinche bata en el Starbucks. Sí, iban y sacaban el pinche cuerpo que iban a...
Y me acuerdo que es el...
Peleándose con brownies y espíritus chocarreros, güey. O sea, acuérdense que había un chingo de esas madres, güey.
Me acuerdo que era un chiste muy negro de la época súper violenta de Juárez, que cuando mi primo estaba estudiando medicina, que decía, no, pues igual, y o sea, había tantos cadáveres disponibles en Juárez que era, no, pues nomás lo recoges y te lo llevas, güey, pues ya no tienes que ir a la morgue.
Estaba verga, padre. Güey.
Los doctores tienen un humor súper negro, güey.
Súper negro, súper, súper. Sí. Pues es que tienes, you have to cope. Ah, o sea, tienes que hacerlo para aguantar la rudeza. Tienes que desarrollar humor,
güey. Por eso leyendas tanto... legendarias, güey. Estamos hablando de estas cosas bien culeras, pero tienes que reírte para poder dormir en la noche.
De hecho, sí, güey. Por eso tanto comediante tiene vida tan culera. Ajá.
Pues los cirujanos, en su ímpetu por avanzar sus conocimientos, se incorporaron gradualmente al nuevo negocio, sancionándolo y aprobándolo mediante la compra de los cuerpos que les ofrecían. Y entre los resurreccionistas, un par de...
Ya me lo diste magullado, no mames, güey. A ver, tres otros.
Güey, ley oferta y demanda, güey. Si hay algún mercado, güey, a huevo, me va a decir, güey, yo te lo vendo.
Oye, cabrón, es que yo soy penólogo, estoy estudiando penes y este cadáver no trae penes, güey.
Sí, se llaman urólogos, ¿no?
En los 1700 esto era penólogo.
Era penólogo. Ajá. Urólogo, por no sé.
No tiene sentido, güey.
El urólogo. ¿Qué pitos toca el urólogo?
Todos.
Todos.
Ajá, los que puede.
Al menos las que le pagan por tocar, porque no anda tocando pitos así nomás, tal por cual, así de mucho gusto, soy urólogo y te empiezo a tocar el pito, güey.
No, te veo la próxima semana en mi consultorio, güey.
Sí, güey. Medio hinchado. Sí, a huevo, mira. A ver, volteate, te voy a checar la próstata.
Hey. Y entre los resurreccionistas, un par de caballeros emprendedores llevarían su negocio de robar tumbas a otro extremo que los haría convertirse en los más famosos en su rubro, Burke y Hare. Y ningún cementerio en el país, ni persona viva, estaría a salvo de sus depredaciones.
¡A huevo!
Sí, güey. Es que pasas de... Pues necesito robar cadáveres. ¡Ah, cabrón! Pero ya no hay cadáveres.
Entonces, además, qué loco.
Hay que crearlos. Hay que hacerlos. Está bien fácil.
Está muy chistoso porque dicen... ¡Güey, no mames! Se puede chingar a cualquiera. Sí, pero tienen que estar muertos. Ajá. No, básicamente, güey. O sea, no se chinga a cualquiera. Ya nomás tienes que estar medio podrido.
Uh-huh. Sí, pero acá vamos a ver los estos emprendedores. Los ¿Sensibilizaron?
Sensacionalizaron, ¿no?
Así sensacionalizaron.
Tu abuelita puede estar en peligro de Berkey Hare.
No, ¿no? Berkey Hare eran unos hijos de la chingada, güey.
¿Qué tanto hacían, güey?
Te va, güey.
Ok.
Vamos a aprender de ellos primero, güey.
Excelso piña.
William Burke era el hijo de Neil Burke, un trabajador, y nació a principios del año de 1792 en la parroquia de Oray, a unas 2 millas de la ciudad de Strabane, condado de Tyrone, en Irlanda. Era irlandés. Recibió una educación básica y, aunque de adolescencia católica, trabajó como sirviente de un ministro presbiteriano. Pero, cansándose de este tipo de empleo, probó sucesivamente los oficios de panadero, tejedor y finalmente se hizo zapatero.
Ok. Fue para abajo, ¿no? Ajá. O sea, como que si lo piensas, terminó zapatero y luego terminó de...
Ajá. Roba tú más.
Pero, o sea, pero primero iba para ministro, güey.
Ajá. Y luego
¡órale, güey! ¿Panadero? ¿Qué manera, güey? Panadero así dar de comer a la banda, güey.
Luego tejedor.
Ajá. Luego tejedor, vestir a la banda. Y luego las patas, güey. Patas. Y luego ya vámonos a cadáveres, güey. Sí, fue como... Fue para abajo. Le faltó el calcetín, el detalle de distinción. Sí. Don Eli.
Pues, de nuevo, sintió que ninguno de estos oficios se ajustaban a sus gustos y se alistó a la milicia de Donegal, que era una milicia militar de... era como un regimiento.
Una milicia militar, tiende una milicia a ser militar,
de militares, ¿no? Sí.
Un regimiento.
¿Un regimiento de qué?
Militares de Donegal.
De Donegal.
Ajá, okay. Es un municipio.
Que es en Irlanda.
Donde, okay. Donde sirvió a su patria valientemente tomando parte del regimiento, tocando el pífano, que es un tipo de flauta. Él no disparaba en nada. Él era los que iba a tocar.
Un bardo, güey.
A huevos, sí, un bardo, güey. Así les voy a dar 3 de inspiración. No, está de huevos, güey. Sí, les voy a dar buff así de, ah, esta canción les mama.
Sí. Vamos a pelear en fa sostenido.
Güey, qué loco, ¿no? Ese pedo de tocar para una batalla, güey. Está chido.
Es como el DJ, güey. Es el que te da
el beat. Es el DJ. Güey. Así.
Y un chingo de ratones bajando, ¿no?
Verga, me traje la flauta equivocada.
Esta es alemana. Puta madre, güey.
Eventualmente se convirtió en el sirviente personal de uno de los oficiales del regimiento. Y después de unos años se casó con una joven... perteneciente a Ballina, que es otro lugar.
¿Ballina?
Con B grande, doble. Ah, okay. Ballina.
¿Se pronuncia así?
No, va a ser... Ballina.
Ballina.
Va a ser... Ballina.
¿Cómo se pronuncia ballina, güey?
Va a ser Ballina.
O Ballina.
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 Pues es con L, ¿no? O
sea, pero es... No, a ver, pero L. Irlandés sería...
Ballina.
Feck.
Chait, Ballina.
Yes, motherfuckers. No,
sería... Like dogs.
Dart, you like? No, pero eso es como...
Ese es
Pikey.
Irlandés, sí. Gitano. Ajá.
Irlandés.
Pero bueno, cuando se disolvió el regimiento, se fue a vivir con su esposa y su familia y fue contratado... No, la otra.
Ah, ok.
Fue contratado como sirviente de un caballero de campo. Y aquí ocurre un evento que puede considerarse como el punto de inflexión de lo que hasta entonces había sido una vida respetable.
Sí, a huevo.
Burke estaba ansioso por obtener el subarrendamiento de su terreno de su suegro. Pero se pelearon y por el asunto y las negociaciones la y Navidad, todo lo que pasó, ¿no? No se dieron.
Sí, se en Navidad por los terrenos.
Se desconoce cómo se produjo esta disputa, pero fue lo suficientemente grave como para que Burke dejara a su esposa y su familia y emigrara a Escocia entre 1917 y 1918.
Empezó nueva vida el rato.
Sí. Burke consiguió empleo como obrero en la construcción del Union Canal, que era un canal que unía 2 ríos en Escocia. Están tratando de hacer un puente para...
A huevo.
Y durante este
puente
tiempo...
Puente de agua, ¿no?
En este tiempo residió en una pequeña aldea montañosa de Maidstone. Fue aquí donde conoció a Helen Dougal, o McDougal, depende de dónde lo leas la fuente. Pero ella era una viuda con 2 hijos, una niña y un niño. Después de un tiempo, Burke y ella se mudaron a vivir juntos y no tardó mucho tiempo en que el sacerdote del distrito se enterara de dicha atrocidad contra Dios, wey, y aconsejó a Burke que abandonara a McDougal y regresara a su legítima esposa y a su familia en Irlanda. Pero Burke se negó a hacerlo y como consecuencia fue excomulgado.
Y dijo, a partir de aquí me vale verga. De todas maneras me voy al infierno.
No, go fuck your mother.
¿Qué? Go fuck your mother.
O sea, me cogió una viuda y me excomulgaron.
Cámara, güey.
La pareja era descrita como
fue el gateway drug de su maldiversidad,
güey. Ahí sintió la libertad, güey. La pareja era descrita como que Burke era un trabajador pacífico y estable cuando no consumía licor. E incluso cuando...
Era irlandés.
O sea, no lo dije porque sabía que lo iban a decir, güey.
¿Ah? O sea, probablemente era como 2 horas al día, güey. Mientras hacía popó, güey, porque con el alcohol se te atora la caca, güey. No, güey, no me quiero imaginar.
Pero de hecho dicen que incluso cuando estaba ebrio era bastante jocoso y burlón.
Era buena
onda. Era buen pedo.
Bonachón.
Uh-huh. Mientras que Helen era de un temperamento aburrido y taciturno, sobria o no. Entonces siempre era malvibrosa.
Malvibrosa. Pero, o sea, era como de esa banda que nomás te daunea, ¿no? Por lo que
sí, dices. Sí, sí.
No es así que te esté chingando, no es mala copa, sino
tenía
que
nada más está... bitch face.
Ándale. A lo mejor no era tan culera.
Güey, tu morra ya se quiere ir, cabrón. Ya váyanse.
No, acabamos de llegar, así es.
Esto causaba que la pareja tuviera peleas constantemente, pero aún así, con el tiempo, su relación creció y fueron inseparables hasta el final. Cuando el canal se terminó y el trabajo se acabó, Burke y Helen se mudaron a Edimburgo y se instalaron en lo que se conocía como The Beggar's Hotel. O el hotel de los pedinches, de los vagabundos.
Era como un crack house, güey. Sí, era un crack house, me imagino. Así como el hotel este donde se murió Lisa Lam, ¿no?
Ándale. Sí, con el pinche Cecil Hotel.
Sí, el Cecil Hotel.
Este hotel estaba en Portsboro, propiedad de, y cito, un Edimburgo digno de la clase baja conocida como Mickey.
Mickey. Sí, pues que así les dicen a los irlandeses, ¿no?
Mix. Oh, Mickey.
Si hay algún irlandés, no lo decimos
sin mala onda. Sí, los amamos y
lo hacemos. Es una referencia cultural nada más.
De hecho, nosotros recordamos el escuadrón de San Patricio.
Sí, thank you. Gracias.
Los amamos, muchachos. Sigan alcoholizándose.
Burke regresó a su oficio de zapatero comprando botas y zapatos viejos y reparándolos que luego Helen vendía entre la clase pobre de la ciudad. Y de esta manera se podían ganar de 15 a 20 chelines a la semana, que es el equivalente a 3 o 4 pesos a la semana.
¡Verga!
Pero de la época, ¿no? De hace 100 años. O 3 o 4 pesos de ahorita.
Sí, 3 o 4 pesos ahorita. ¿Sabes? Ganaban como si ahorita tú ganaras 3 o 4 pesos, güey, a la semana, güey.
Para mí. Vivían en el Beggar's Hotel, güey. Ajá. No, ajá. O sea, no mames, okay, güey. ¿Cuánto te van?
Fue un pedo encontrar esa puta conversión, güey.
Sí, me imagino.
Porque aparte es un pedo. 13 chelines son 2 crowns y 1/4, pero 1/4 de baguli.
¿Qué pedo con los europeos que no les gustan las decimales, güey? Bueno, ahorita ya...
Sí, ya están en...
Pero para que sea una idea.
Pero...
Pues, la pareja vivió en Beggar's Hotel hasta que fue quemado y se tuvieron que mudar a un nuevo local en Brown Castle, donde tenían que compartir el cuarto con una amiga cercana de Helen. Lo que en una ocasión causó una pelea entre ella y Helen cuando los celos y la botella se apoderaron de Helen. Y Burke decidió intervenir solo hasta que vio que su pareja le estaba partiendo la madre muy cabrona a la jovencita okay, que era su amiga, güey.
¡Ay, Dios!
Sí, él estaba...
¿Para dónde va esto, güey?
A pesar de sus problemas, la pareja funcionaba bien junta. Cuando un trabajo no dejaba suficiente dinero, rápidamente se adaptaban y se mudaban de ciudad en busca de otro. Siempre apoyándose uno al otro, güey. Esto los llevó eventualmente a que en otoño de 1827 instalaran su negocio de zapatero en un sótano anexo a una casa donde William Hare, un vendedor ambulante, rentaba un espacio para estacionar su burro.
Güey, es que eso debe haber sido súper común y nunca lo había pensado. Nunca
¡claro, güey!
¡Claro!
Tienes que rentar un cajón para tu burro.
Tú vives un pinche de pa' donde... Se llama la Ciudad de México, güey. O sea, tener tu carro no garantiza que lo puedas tener en tu casa.
Ajá, güey. No, y pues era ambulante. Pues cuando se quedaba ahí, pues dejaba...
El burro.
Además, que ¿cómo se llama en inglés? ¿The Ass Hotel o cómo se llama? The Ass Hotel. The Ass Hotel, a lo mejor.
Pues este encuentro fortuito cambiaría no solo la historia de estos dos hombres, sino la de toda Escocia. William Hare nació en Irlanda también y se sabía que tenía aproximadamente la misma edad que Burke. Se sabe un poquito menos de Hare en su biografía. Uh-huh. No se conoce nada de su familia, pero sí se sabe que no recibió ningún tipo de educación y que por eso rápidamente se deslizó hacia un tipo de vida vagabunda. Su temperamento era brutal y feroz. Y cuando estaba ebrio, era descrito como, y cito, perfectamente insoportable. Me encantó esa cita.
Perfectamente. O sea, básicamente.
Perfectly.
El que controlaba la relación ahí era Hare, güey.
Más o menos. Ahorita vas a ver, porque cuando se juntaron fueron un equipo
maravilloso. Maravilloso. Ok.
Antes de salir de Irlanda, trabajó en labores agrícolas, pero al igual que Burke, la construcción del Union Canal ofrecía una oportunidad de ganar buen dinero, así que se mudó a Escocia. Después de su trabajo en el canal, Hare conoció a James Locke, quien tenía contratos con una constructora donde trabajaba su esposa Mary Lird, que es descrita como, y cito, una mujer de mente fuerte y sana que trabajaba junto con los hombres en el empleo de su esposo y sabía manejar una carretilla también como el mejor de los albañiles, güey.
Ay, güey.
Sí. Mary Lird era skills y se metía ahí en la construcción chingona. Era una maestra.
A huevo, güey.
Con el dinero que hicieron en la construcción, los Log abrieron una casa de huéspedes y Harris se mudó a vivir y trabajar con ellos. Una disputa entre los dos hombres le costó su hogar a Harris. Pero cuando Locke murió en 1826, regresó a su antiguo aposento, donde, y cito, hizo insinuaciones a la vida, a la viuda, y al poco tiempo contrajeron matrimonio.
Una letra cambia un chingo las cosas.
Sí, güey. Sí, güey. Sí, no, sí,
a la viuda, a la viuda.
Ok.
No mames, Chalino Sánchez en este pedo.
Sí, pero se ligó a la viuda, güey.
Al bueno, poco le hizo tiempo, insinuación. ¿Sí se la ligó?
Sí, o sea, sí. Se casaron.
O sea, las insinuaciones funcionaron.
Yes, ajá, sir.
Ok.
¿Vas a querer o qué?
O sea, le echó al perro.
La propiedad, que ahora era de Hare, era una casa con 7 camas y las ganancias de su nueva propiedad le permitieron beber sin necesidad de trabajar.
El sueño de todos. Sí, güey. Es el sueño de todos.
Ajá. Y cuando bebía se volvió un super asshole, ¿no, güey?
Perfectamente insoportable.
Y perfectamente insoportable. Órale, y ahora ya era perfectamente insoportable sin tener que preocuparse por trabajar. Ajá.
Era su jale ser perfectamente insoportable, güey.
Exacto, güey. Es lo que yo hago. Oye, ¿qué haces?
Soy perfectamente insoportable.
Y gano bien.
Y gano chido.
Gano buena plata, perra.
Sí, güey. Me estoy pudriendo el hígado de puro ser insoportable, güey. Está de huevos, güey.
Y fue en esta residencia donde Burke y Helen terminaron viviendo y una larga y macabrosa amistad entre él y Hare.
O sea, ya comenzó. Se habían topado antes cuando estacionaron.
Se empezaron a topar, ajá. Y luego
trabajaron juntos.
Ahí se platicaron. Yo tengo dónde pueden ir a vivir. Y se fueron a vivir para allá.
Caerle a una de mis 7 camas. Nada más te aviso que si te mueres, güey, me voy a coger a tu esposa. Ese es mi modus operandi.
¿Culo dormido? Culo perdido. Sí,
yo voy a llegar y poner mi bandera, chingues.
El momento exacto en donde la notoria carrera de Burke y Hare sucedió, como con muchos de los grandes negocios, fue por la combinación de una oportunidad y una mente emprendedora, güey. Casi por Navidad de 1827, un huésped anciano de Hare, de nombre Donald, falleció en su cama de causas naturales. Y el anciano le había quedado debiendo 4 libras a Hare.
Y dijo, me voy a cobrar a los chinos.
Para agregar insulto a la herida, wey, Hare pagó por el ataúd que iba a encargar del funeral. Y es entonces cuando se le ocurrió la brillante idea, wey. Le comentó a Burke que si vendían el cuerpo a los médicos, podrían recuperar la renta que les debían y aún así les sobraría dinero. Los dos hombres abrieron el ataúd que ya había sido atornillado, tomaron el cuerpo de Donald, lo escondieron, sustituyeron su cuerpo con corteza de árbol.
Se usa... ¡Ay! Se hicieron su monito de cosas, sí, así es que, y lo pusieron ahí, güey.
Como ves que Burke pintaba pieles y era zapatero, entonces la corteza de árbol lo usaban para teñir la piel. Y por eso tenían mucha corteza de árbol.
Ah, ok. Huevo. No sabía qué es eso.
Y luego llevaron el ataúd a que fuera sepultado.
Lo han de ver amarrado, ¿no? Porque cuando cargas un ataúd y si estás oyendo que se mueven las cosas, güey.
Sí, algo deben haber puesto para que no se...
Ajá, para que se sintiera como un
cuerpo. Sí, ahí le llenaron.
Con la rolita del meme.
¿Eh?
Con la rolita del meme, güey. Acá los güeyes bailando con el
ataúd. Llevaron nigerianos. Sí,
sí, los nigerianos.
Órale, como que se mueve más como corteza de árbol y no como cuerpos, güey.
Pues en la noche los dos hombres visitaron la Plaza del Cirujano, que era como se conocía a la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo.
Era como la Plaza de la Tecnología.
Sí, justo estaba pensando, güey. Sí. Das vuelta a la izquierda y ahí te encuentras cuerpos.
Así aquí encuentras los forceps, güey. Y si das vueltita.
Ahí están las vejigas.
Las vejigas, huevo.
Los dos hombres habían escuchado que el doctor Robert Knox, aclamado cirujano, anatomista, zoólogo, y fue quien introdujo la anatomía trascendental o filosófica a la medicina del Reino Unido.
Ah, cabrón.
Sí, que de hecho...
¿Qué significa eso?
La anatomía trascendental o filosófica es como el preámbulo al darwinismo. O sea, con la anatomía se fueron dando cuenta de que ciertos músculos tenían una razón de ser. Así claro, como que, este músculo tiene que existir porque probablemente antes lo usábamos para esto.
Para
como explicar para seguir reminiscentes. ¿No?
Sí, ¿no? Y tenemos como la ¿cómo se llama esta madre?
Apéndice.
Apéndice, güey.
No, pero esa es nuestro USB.
Resulta que sí sirve,
microbios, sí, sí, es lo más
cabrón. Resulta que sí sirve, güey.
Y sabes
pero
que...
Pero sí tenemos... Algunos tienen más columna vertebral que otros como cola, güey.
La colita o el tendón que cuando cierras las manos... Que se hace aquí un tendón cuando es así.
Yo me lo corté, uno lo tiene, de hecho, uno. Porque me caí con unas botellas, güey.
Ah, qué dolor,
nomás. Sí, güey. Cuatro horas de operación pegando los tendones. Estuvo brutal, güey.
Bueno, fueron a la plaza y Robert Knox, que era...
Si fueras caballo, te hubieran dejado.
Sí, güey. Lo bueno, güey, es que soy humano. ¿Qué? No, sí, güey. De hecho, cuando se torcen el tobillo, los matan.
Sí.
Lo siento, sirven, mucho, güey. Mi carnal.
¿Estás bien?
Perdón. No,
güey, ¿por sí, qué? Güey.
Sigamos con otra historia que también nos va a romper el corazón.
Pues, Knox siempre estaba en busca de cadáveres para sus estudios. Así que mientras Hare esperaba cerca, Burke se dio a la tarea de hacer el contacto. Se acercó a las aulas del doctor Knox, donde uno
por
de
por favor,
sus...
dime que llevaba una gabardina enorme con los cuerpos.
De hecho, son robados.
No, de hecho...
Arrastrándolo acá. Sí.
De hecho, todavía no lo traían, güey. Esto era nomás como van a conocer al dealer. No traen la cartera, güey, en caso de que los asalten, güey. Ese tipo. No estaban pendejos, güey. Estos güeyes todos están pendejos.
O sea, si esto es como
hacer
una película de comedia, güey.
Con el doctor. De hecho, voy a necesitar que me ayudes y traes tu celular, te mandaré una parte.
Claro, güey, sí.
Entonces se acercó a las aulas del doctor Knox, donde uno de sus estudiantes lo notó. Y por si alguna vez se han preguntado, como yo, ¿cómo es que uno se acerca a un médico a venderle un cadáver fresco? La respuesta está en la siguiente conversación que fue conseguida durante las confesiones. Y así es como se suscitó, güey. Tú vas a hacer la letra B, que es Burke. Tú vas a ser Burke. Tú eres un vendedor de cuerpos.
Perfecto. Excelente.
Yo soy
estoy nervioso,
un aristócrata que está estudiando medicina.
Okay, excelente.
¿Estás buscando a alguien?
¿Es usted el doctor Knox?
No, pero soy uno de sus alumnos.
Ok, perfecto. Estoy en el lugar correcto. Quizás pueda ayudar a mis propósitos. Ayudar a sus propósitos.
Quizás pueda, caballero. No tengas miedo de hablar. Cuéntame sobre su negocio. Aunque pueda asumir que se trata de... ¿Tienes la cosa?
Quítate la verga, Orson Welles, güey, con esto, güey. Neta, güey.
No tengo idea a qué se refiere usted, honorable caballero.
Noto que no es usted un veterano en este tipo de comercio. Percibo que nunca había estado aquí. Entonces, parlemos, querido caballero. Pase a este salón con mis dos compañeros médicos para poder conversar en privado.
Claro, caballero. Debo informarle que yo también vivo entre los muertos.
Guiño, guiño.
Guiño, guiño.
Y ahí sale la Chilindrina, ¿no?
No, cuate.
Ah, no, esa no es la Chilindrina. Eso es Chabelo, güey. Chabelo,
sí. No lo hagas, no, no lo hagas. No vayas a ese cuarto.
Mucho ojo, mucho ojo.
Y quizás tenga algo por el estilo para vender.
Espléndido.
¿Y cuánto, estimado caballero, pagan por uno de esas cosas?
A veces pagamos hasta 10 libras.
Oh, ¿y estarías dispuesto a pagar una libra más si la cosa está fresca?
A veces más, a veces menos.
Okay.
Pero la cosa siempre tiene que ser vista primero.
Oh,
¿dónde está?
En mi casa.
Entonces, distinguido caballero, le propongo que traiga la cosa para examinarla. Y como es usted un principiante en este negocio, le recomiendo que lo traiga en una caja.
Voy por mi burro, lo estacioné en otro lado.
¿Me lo puedes sellar el boleto?
Ahí en el estacionamiento aquí.
Oye, me excité poquito, güey, con eso, ¿no?
Esa es la conversación que pasó, güey, para vender un cadáver. Ya saben cómo suceden esas cosas.
La wey. Cosa.
Se refieren a él como
the thing.
La cosa de
the thing. Thing.
Oh, you have the thing.
You got the thing.
I got the thing.
No, I ain't got the thing. It's Let in my it house. Thing. I need to get my ass. To carry it in a box.
Habiendo llegado a este acuerdo con los estudiantes, Burke se reunió con su compañero y se fueron a casa donde metieron el cuerpo del pobre Donald en un saco y lo llevaron a la plaza de los cirujanos.
O sea, ni siquiera encaja, güey. No hizo caso a la todavía observación no, pues que le hicieron.
Era güey. Ecológico el pedo, güey, en tu bolsa ecológica y ya, vámonos.
Muy mexicano. Ajá, sí. Un petate se lo llevó el vato.
Costal de arroz.
Sí, costal de arroz, güey.
Cuando llegaron ahí, tenían dudas sobre lo que debían de hacer con él. Lo depositaron a un lado de la puerta de un sótano y luego fueron a la habitación donde volvieron a ver a los estudiantes. Siguiendo sus instrucciones, llevaron el cadáver a otro cuarto donde lo sacaron del saco y lo colocaron sobre una mesa de disección. Le quitaron la camisa que traía puesta Donald para que los estudiantes vieran el cuerpo. Y el mismo Dr. Knox, después de examinarlo, propuso que les iba a pagar 7 libras con 10 chelines por la cosa. Que 10 libras, para que se den una idea de lo que estamos hablando, 10 libras son como 23,500 pesos de ahorita, güey.
O sea, 10 libras de
y
esa época.
Y para alguien que estaba ganando 4 varos hace un par de años,
se fueron de ganar 4 pesos a un cuerpo te daba 24,000 pesos.
Se volvieron locos, güey. Sí. Pues, güey. Es que, güey, cuando estás jodido y no te entrenan para el dinero, güey.
Sí, el pinche dinero te cambia, güey.
Te cambia y te deshace la vida, güey. Sí, tienes que... Sí, está cabrón, güey. No se enseñan esas cosas en la escuela.
No, enseñaron.
Está de la verga.
Pero te vas dando cuenta tú solo, güey.
Pero yo soy bien pendejo. De todas maneras, me doy cuenta y lo sigo haciendo, güey. O sea, no estoy entrenado para el dinero, yo. O sea, cuando estaba hablando de eso, estaba hablando de mí, si no se dieron
cuenta. Aquí vamos a aprender mucho economía, güey. Una vez concretada la venta, el Dr. Knox les dijo a la pareja que estaría encantado de volver a verlos cuando tuvieran cualquier otro cuerpo del que deshacerse. El éxito de su primera transacción con los médicos desarrolló nuevos sentimientos en los corazones de Burke y Hare y en el de sus dos compañeras de sus esposas.
O sea, también las esposas sabían
Se van a ver. Esto es un negocio familiar.
¡A huevo, güey! Si hubieran tenido hijos, también los morritos hubieran ahí andado cosas para el pelónogo, güey. ¡A huevo!
Pero Burke y Hare eran emprendedores. Wey. Pensaban fuera de la caja. Literalmente la caja del puerto.
Muy bien, Joe. Muy bien.
Porque lo llevaban en costal.
No, aparte también. Y formularon un plan de negocio. Primero que nada, no irían a exponerse a los cementerios. Eso era muy arriesgado. Los resurreccionistas eran tan comunes en este tiempo que la gente organizaba vigilias junto a la tumba de sus seres queridos por meses. Hasta asegurarse que suficiente tiempo había pasado para que la abuelita ya estuviera lo suficientemente descompuesta para no ser atractiva para los robatumbas.
Pero entonces este pedo es de a partir, o sea, se iban a cuidar tumbas a partir de que estos güeyes empezaron.
No, ya había mucha gente.
Ya había varios haciendo robando esas tumbas.
Oye, pero una pregunta. Si ya estaba de muy descompuesto,
ya no le servía.
Ya no le servía, ¿no? Pero 3 meses es un chingo, ¿no?
Pues sí, pero duraban lo más que podían. O sea, se quedaba el nieto y luego lo sustituyó el papá. Y toda la noche estaban...
Entonces, ¿qué siempre? Okay.
O sea, toda la noche estaban cuidando la tumba para que nadie se la robara.
Es que me confundí.
Hasta, no sé, 2, 3 meses decían, ahora sí, ya no se lo van a querer robar.
Ya no se lo van a querer.
Por eso cuando vas al panteón hay gente durmiendo ahí. Ya, no te crees yo.
De hecho, también habían torres de vigilancia.
¿Que también le hiciste pipí o qué?
También habían torres de vigilancia que todavía existen, ¿no? Unas torrecitas así de piedra donde habían vigilantes, güey. Como en los centros, como en los centros comerciales, güey. Para que no te roben el carro, era para que no te roben a la abuela, güey. Y más que nada, había competencia, güey. O sea, era ir a pelearte por cuerpos contra otros resurreccionistas, güey. Además, las palabras con los médicos resonaron en su cabeza, güey. A veces pueden dar una libra más si el cuerpo está fresco. Y esta visión y misión de su empresa los llevaría a emprender en el negocio de producir su propio producto en lugar de esperar a que uno termine en el cementerio por sí solo, güey.
¿Para qué cosechar si puedes cazar, güey?
Ajá. Güey, tiene lógica si quitas lo espiritual, ¿no? O sea, es de... Güey, pues este güey se fue a la verga, lo voy a vender. ¿No? O sea...
Sí, pero es que el impedimento era, es que cuando resurrezcamos...
Pero aquí están produciendo cadáveres. Sí, ¿qué significa eso, mi carnal?
Sí, bueno. No, pero quiero...
Asesinato.
Pero sí es importante... Exactamente. Es importante anotar que todo esto se suscitó gracias a esta mentalidad cristiana, católica, que prohibía lo más básico como vamos a investigar cuerpos para poder curarnos, güey.
Sí, güey.
Por un pudor que no, sí, es que, tenía, que no viene ni en la Biblia, güey.
Tenía un beneficio,
retrasando la ciencia,
hay
como
una
siempre.
Hay una onda del respeto a los muertos en todas las culturas, güey.
Pero no viene disección porque ni
pero
la conocían.
Es que esa es la onda. O sea, cuando va llegando la modernidad, güey, es cuando te tienes que dar cuenta. Ok, güey. O sea, pues no le va a pasar nada. Ya está muerto, güey.
Ajá. Su alma ya está allá.
Allá está allá. Y va... O sea, yo creo que está... O sea, si es una buena persona, va a decir, güey, qué chido que estoy sirviendo. Sí. Ya me morí y sigo haciendo cosas buenas, güey.
Claro.
Entonces, al chile, güey, como tú dices, güey, cuando estaban nada más sacando muertos de la tumba, güey, ya valió verga, güey.
No era tan malo.
Es gris, güey.
Sí, es gris.
Es gris, güey.
No, aquí
pero
no,
ya
aquí
esto
nos
vamos
es negro,
güey.
Rojo,
güey. Ok, rojo sangre.
El 12 de febrero de 1828, la oportunidad de continuar su negocio se presentó en la forma de una anciana vendedora de sal. Muchas gracias.
Wow.
Ah, no, ahorita vamos a conocer a muchos vendedores que no sabíamos que eran posibles. Ella vendía sal. Llamada Abigail Simpson. Hare la vio en un bar donde Abigail gastaba su pensión y pensó que era una anciana intoxicada. Y dijo, esta es una presa fácil. Hare entabló la conversación diciéndole que la había visto antes y ella, locuaz y ebria, fácilmente entabló conversación con él creyéndose que eran viejos conocidos. Se hicieron amigos y él fácilmente la persuadió de que la acompañara a su casa, donde tendrían un trago más juntos en honor a su feliz encuentro. Una vez en la casa, la señora Simpson fue tratada con gran amabilidad. Le presentaron a Burke como un viejo amigo y le dieron más whisky. Ella y los demás bebieron licor y, muy complacida con la recepción, contó todo sobre ella y sus asuntos y sobre cómo tenía una hermosa hija en casa y era buena y hermosa. Hare dijo que él era soltero y le habló a la anciana de vamos a casar con su hija. O sea, es bien cruel, güey, todo lo que hacían con sus víctimas. Cuando Abigail comentó que estaba demasiado ebria para irse a casa, Hare le ofreció una cama de su hostal. Y la anciana aceptó. La mañana siguiente,
si Abigail... Si te llevo a tu casa, nos para la chota, güey. Sí,
Abigail se levantó cruda, vomitando y llorando porque la llevaran a ver a su hija. Brooke y Hare le dijeron que claro que sí la llevarían y luego le dieron más whisky y la volvieron a intoxicar. Pero brutalmente, güey. O sea, ya estaba fuera de...
O sea,
estaba
y así sí. Le seguían
la estaban tratando de matar por
huevo, como
por intoxicación.
Patos, ¿no? Ajá. Esos que le hacen fuego de grasa.
Sí. Anda así para el hígado de pato, ¿no?
Ajá, ándale.
Emulsiones graso.
Ajá. Los dos hombres decidieron que ahora era el momento. Hare le tapó la boca y la nariz con la mano para detener su respiración. Y Burke se recostó sobre su cuerpo para ayudar al proceso de la asfixia, güey. Esto que hizo Burke se convertiría en su modus operandi y se ganaría el término de Birking.
Birking.
¿A poco? Así acostumbra.
Se hizo un verbo.
Para que no respire.
Se hizo un verbo.
Le dieron Birking.
Birking.
Verga, güey.
Birking. Sí.
No mames. ¿Qué fue a pillarte, Burke? Es como Lynch. O llamarte Dick.
Pues Abigail murió en pocos minutos. Wey. Los hombres sacaron el cuerpo de la cama, lo desnudaron y lo metieron en una caja donde se transportaba té. Helen ayudó a deshacerse de la ropa y el resto de la evidencia. Llegada la noche, Brooke y Hare llevaron el cofre a la plaza del cirujano, donde el portero los ayudó a subir a las habitaciones. El doctor Knox entró cuando estaban ahí y aprobó el cuerpo. Y a pesar de que se dio cuenta que era un cadáver tan reciente, no hizo ninguna pregunta. Y Knox les entregó 10 libras por el cadáver de la vieja Abigail Simpson.
Ahí sí, ya no está en moral gris el pedo del doctor.
No, esto,
ahí
sí, aquí nos vamos a dar cuenta que el doctor es de los más culeros de todos.
Neta, güey. Knox. Sí.
Knox.
Hijo de perra, güey.
Su siguiente víctima...
Esto tiene un fuerte, güey.
Fue un molinero de nombre Joseph. Lleno de oro, güey.
Me tomó un segundo.
Pero... Lleno de oro. Verga, sí, cierto.
Joseph había perdido su dinero y ahora rentaba una cama a Hare. Fue ahí cuando enfermó por una infección, o por lo menos eso dijeron Burke y Hare. Y tuvo que ser cambiado a un cuarto privado lejos de los otros huéspedes.
Pues que técnicamente sus culeros eran unos pinches bacterias. Entonces, pues técnicamente sí se murió de una infección, sí, güey. Sí. La neta
era. O sea, pero este ya era otro güey, sí. ¿No? Era un.
Ajá. Sí, este es Joseph.
Joseph, ajá.
Sí. Ah,
Joseph.
Le dio burquitis.
Sí, claro. Le dio burquitis. Ajá. Exacto, güey. O sea.
Esto les dio la oportunidad perfecta a Burke y Hare para atacar de nuevo. Igual que con Abigail, Burke aplicó la burqueada, mientras que Hare le metió un trapo en la boca.
De nuevo. Waterboarding casi, casi.
Le echó agua, le echó agua, ¿va?
Sí,
¿sí? No, puede ser.
Se lo metió en el
hocico. Se lo metió en el hocico, güey.
Sí, y el otro se sentó arriba de él y Burke. No, de nuevo.
Estaba, igual lo habían puesto hasta el pito.
Sí. No, y estaba medio enfermo. Bueno, eso dijeron. No, el punto es que lo sacaron del cuarto, güey. Pero de nuevo, Knox les dio 10 libras para el cadáver sin hacer preguntas. El viernes 9 de abril de 1828, Burke salió de casa y se dirigió a una taberna en el barrio de Canongate. Mientras estaba sentado bebiendo ron y ron y amargos, los bitters, dos mujeres jóvenes eran prostitutas, wey, y citó aparentemente de carácter dudoso, como las describen, pero eran prostitutas.
No, hombre, las prostitutas son bien confiables, güey. Es bien confiable.
Totalmente, güey.
Su carácter, güey, es súper confiable, güey.
Obviamente, los que están escribiendo esto son unos culeros prejuiciosos,
güey. Prejuiciosos.
Malditos.
Entraron y pidieron un trago de whisky. Ellas eran Mary Patterson y Janet Brown, quienes habían sido detenidas la noche anterior por estar intoxicadas en público. Burke se acercó y entabló una conversación con ellas. Después de varios whiskies, Burke compró dos botellas y para las 5 o 6 de la mañana las invitó a la casa de su hermano, Constantine Burke. La siguiente, a seguir la fiesta, perdón. Ajá. Cuando arribaron, ya en la mañana...
Es el no, after, básicamente.
Sí,
el
pero
after,
no,
el after,
no,
el after. No,
cuando arribaron ya en la mañana, su cuñada estaba haciendo el desayuno. Después de desayunar todos, les terminó haciendo desayuno a todos. Que llegaron a las pinches 6 de la mañana del barrio. La cuñada y el hermano de Burke se fueron a trabajar. Mary y Janet siguieron pisteando con Burke. La primera en caer fue Mary, quien se quedó dormida en su silla. Como no podía actuar, Burke tuvo una brillante idea. Y convenció a Janet de que se regresaran a la taberna a conectarla, güey. Entonces desayuno. Venía un pedo desayunar y dijo, vámonos a seguirla a la taberna ahora.
A precopiar,
a precopiar
y crudear al crudear. Mismo tiempo.
Eventualmente el plan funcionó y cuando sí, Janet...
Binge, güey, la neta. Sí, cabrón. Iba a ser de días
eso. No, espérate. Ajá. Janet es una... Es pinche cabrona, güey.
¡Janet!
Cuando Janet ya estaba muy ebria, pero aún consciente hasta cierto punto, Burke regresaron a la casa del hermano. Mientras Burke continuaba con su plan de dejar inconsciente a Janet a punta de pistos, su esposa, Helen McDougall, que había entrado a la casa mientras ellos estaban fuera y que se había escondido detrás de las cortinas de la cama...
Agarró la jetona.
Interrumpió la conversación y comenzó a acusar a su esposo de ser infiel, güey.
¡Ah, cabrón!
Porque okay. Dijo, ¿qué andas haciendo acá? Sí, ¿por qué no te fuiste ruca, a la casa del... donde matamos a la gente?
¿Quién es esa ruca?
Ajá. Ambos comenzaron a discutir al grado de que Burke le aventó un vaso a su esposa causándole una corta en la ceja, lo que hizo que Janet se fuera a la casa... corriendo, dejando a su amiga Mary inconsciente en la mesa.
Fuck.
Después de que Burke logró convencer a su esposa de que, hey, no te estoy poniendo el cuerno. Estoy planeando un asesinato.
No me la quiero coger, la quiero matar.
La quiero matar.
Güey, ve sus órganos.
Nomás nos mandamos nudes, güey. Mira, güey. Mira, güey. No, nunca nos vimos.
Pues sí la convenció.
Porque... ¿Qué transaca? Ah, no es cierto.
Pero pues era neta. Y Helen se calmó. Y dijo, ah, ok, sí. Y fue por Hare y la esposa de Hare. Cuando arribaron, Helen y Laird salieron de la casa y los resurreccionistas asesinaron a Mary. Igual se sentaron arriba de ella. Janet, por su parte, había huido a la casa de la señora Lori, donde ella y Mary se habían estado hospedando.
Cuando llegó la morra a estar Marcelas de pedo, ¿no? O sea, la esposa.
O sea, llegó, sí, la, esposa llegó la esposa y Janet corrió.
Ella se pela, güey. Se pela. Deja a Mary ahí, güey.
Mary. Matan a Mary. Matan. Y la matan. Simón. Cuando Lori está llegando donde se hospeda, ¿no? Que es la casa de Lori, dijo, a la verga, se me olvidó mi amiga, güey. La dejé. A ver, pues acuérdate que también estabas bien pinche pedo.
Sí, andaba hasta el pito de dos días de estar.
Entonces chupado. Se regresó, hijo. Va. Y Burke la recibió. Le dijo que Mary se había ido también. Cuando en realidad su cuerpo estaba en la recámara de al lado, separado nomás por una cobija, güey.
Sí, se fue, nada más. Sí. Una manera diferente.
No a otro
de
lugar, al más allá.
No, sí, se fue a otro lugar. Al más allá. A un lugar mejor.
Pero ahí la tenían mientras la preparaban para ser vendida, güey. Burke le ofreció más whisky a Janet intentando conseguir un 2x1. Pero la jovencita garganta de ranchero, güey, nada más se echó los whiskies, se puso más peda y se volvió a ir, güey.
¿Cómo hay raza, güey? Que aguanta, wey, el pinche...
¡Cabrón, güey! ¡Hígado de su pinche perro, güey! ¡No mames!
Pues, luego se volvió a acordar de su amiga, güey. Y regresó, güey.
A la pinche me impresiona más es que se vuelva a acordar. Sí,
güey. Ese güey le rasca los huevos al tigre bien cabrón,
güey. Espérate, güey.
Pero es que no mames, ¿cómo te acuerdas otra vez? Ya te fuiste, güey. Regresas por ella, te ponen hasta más hasta el rabo de lo que estabas para que se te olvide. Y cuando llegas otra vez te vuelves a acordar, güey.
Espérate, y regresó y le volvieron a dar whisky. Mientras intentan convencerla de que su amiga se había ido junto a ella, güey. Así que, no, aguate, güey. Acuérdate, morra. Se fueron las dos juntas y todo.
Se fueron juntas.
Híjole, entonces, wey. Janet se retiró de la casa y buscó la ayuda de la señora Lori. Porque a pesar de que estaba hasta su madre, decía, no, algo está raro aquí, güey. Uh-huh. Entonces, Lori la acompañó de regreso a la casa, donde Burke, Hare y Helen se mantuvieron rígidos en su postura de que Mary se había ido, güey. Incluso agregaron de que se había ido con un comerciante que se había ido a vivir a la ciudad de Glasgow.
O sea, en la peda decidió que se iba a ir a Glasgow, sí, con,
Con un güey.
Ahorita no, mañana ya es de noche. No, así, güey.
Pues ni la señora Lori ni Janet quedaron satisfechas con lo que les dijeron, pero cuando fueron con la policía, por ser de clase baja, prostitutas, fueron ignoradas, güey. Si tan solo un solo oficial se hubiera preocupado un poquito, güey, solo para ir a la casa a revisar, hubiera encontrado a todos con el cadáver de Mary, güey, y quizás hubieran prevenido una decena más de asesinatos que estaban por suceder.
2020.
O sea, esto no ha dejado de suceder.
No hemos aprendido nada. No.
Y seguimos igual, sí, exactamente, güey.
Sí. Pero esto no sucedió y 4 horas después de que fue asesinada Mary Patterson, ya estaba en la mesa de disección del doctor Knox. Al verla, wey, varios estudiantes creyeron reconocer a Mary.
Pero nadie dijo nada, güey, ¿no?
Así exacto, güey.
Ah, cabrón, no.
Ah,
no,
cabrón, qué feo.
De mames, hecho, wey. Es la que te ganó en el beer pong, güey, ¿verdad?
De hecho, indagaron de por qué.
Llegó un güey, dice, esa que está ahí en la mesa, ¿me puedo quedar con la lengua?
Oh, espérate, güey. Además de que el cuerpo estaba extremadamente fresco, güey, Mary aún tenía puesto en el cabello papeles para enchinarlo.
No mames.
Algo que indicaba que no había sido sepultada, güey. O sea, obviamente no se la robaron de una tumba, güey. Burke les dijo que la joven había...
Dios, pendejos estos pinches alcohólicos no, no
eran,
de la verga,
¿no? No eran pendejos, güey. Sabían perfectamente qué estaba pasando, güey.
Pues valía verga.
Ajá. Burke les dijo...
Sí. Eran vale vergas.
No, sí. pero o sea, los que les valió verga fueron los pinches médicos, güey.
Sí, que crearon la demanda.
Estos eran unos idiotas, güey, sí. Que nada más estaban mandando así... Valiéndole es que verga todo,
el güey. Navegar con bandera de pendejo, güey, es una forma muy bonita de hacerte pendejo, güey. O sea, realmente, güey...
Y los médicos...
Sí, eran pendejos, güey. O sea, bueno, obviamente en ese entonces no sabíamos de cómo iban... Te podían agarrar, güey, porque...
Pero pues, a Porky les valía verga y los médicos al ignorarlo...
güey. Eran enablers.
Así.
Más solapaban sus chingaderas.
Ajá. Entonces, Burke, cuando le preguntaron, dijo que esta chava se había muerto por tomar demasiado y que le había comprado el cuerpo a su abuela, güey. Y los médicos dijeron...
Si hubiera sido cierto eso, así de... Ah, no, sí. Es que... La abuela, mi vecina, dijo que se puso bien pedo y se murió y le di dinero por su cuerpo.
Pero luego uno de ellos le dio unas tijeras a Burke y le dijo que le cortara el cabello porque podría sacar un extra si lo vendía en un lugar donde hicieran pelucas.
No mames.
Y se lo cortó y se llevó el cabello, güey. Pero la historia de Mary no termina ahí, güey. Era una chica sumamente atractiva, güey. Y cito... Su hermosa figura y miembros bien formados atrajeron la atención del doctor Knox, quien le conservó su cuerpo durante 3 meses sumergido en whisky.
Pinche doctor,
e incluso invitó a un pintor a que viera el cuerpo y lo pintara antes de diseccionarlo, güey.
¡Necrofilia!
No es oficial, pero definitivamente.
Güey, no mames, sí, porque no la. O sea, la pudo haber puesto en formol, cabrón. Se fue por whisky.
No había formol.
No había formol en ese entonces. No. ¿Neta? Ya.
La mantuvo.
Pueda que hubiera, pero no.
The more you learn.
Sí. De hecho, Burke y Hare recibieron 8 libras por Mary Patterson.
¿8 libras, güey?
Por los otros 10, ¿no? Eran más o menos el rango 10.
Güey, la mantuvo 4 meses.
3 meses.
Tres meses en whisky. En whisky.
A mediados
imagínate las pedas que se ponía con ella.
Un pachito, ¿verdad?
Literalmente, las pedas que se ponía con ella.
Ah, 3 meses horrible. En whisky, o como se le conoce aquí en Juárez, un invierno de Badía.
Pues a mediados de 1828, una señora de nombre Haldane, a quien Burke describió como, y cito, una anciana corpulenta, güey.
Ok.
Se alojó en las instalaciones de Hare después de que Helen la llevó ahí con la intención de asesinarla. O sea, ya hasta Helen está ayudando a... Después de emborracharla, se quedó dormida en el establo y fue asfixiada y vendida a Knox. Varios meses después, la hija de Haldane, llamada Margaret o Peggy, también se alojó en la casa de Hare. Ella y Burke bebieron juntos y él la mató sin la ayuda de Hare. Su cuerpo fue puesto en un cofre de té y llevado a Knox, donde le pagaron 8 libras. En mayo de 1828...
¿Se pagaron más por esta morra que por Mary?
No, lo mismo.
8 y 8.
Ajá. 8 y 8. Ajá. En mayo burquearon a otra inquilina ebria.
Burquearon.
Sí, es verbo, güey. La próxima víctima fue Effie, conocida como la cazadora de cenizas, güey. Porque hurgaba entre las cenizas para conseguir pedazos de ladrillo, dientes, así que vendía...
¿Pedazos de ladrillo, güey?
Sí, eran el tiempo donde...
¿Cuánto pinche te pueden pagar por eso, güey?
Pues pobrecita, más que... Eran tiempos... Estos tiempos, güey, eran de la verga.
Sí, eran pepenadora, sí. Era una pepenadora, pero perra, se iba por lo que nadie iba a ir, güey. Ganchos de ladrillo en ceniza, güey.
Y vendía pedazos de ladrillo, güey.
Es que
y
todavía no había latas, güey, entonces...
Básicamente era la de las latas, güey. Era la de las latas, güey.
Mota por botes. Pues Burke... Estoy un compa. Mota por botes.
Burke había tenido contacto con ella porque llegó a comprarle pedazos. Sería...
Sí, no es pedo.
Es que luego me quedé pensando así.
Y llegaba bien guacareado, güey, el vato siempre. Pero nos daba mota por botes, güey.
Está chido. Sí, o sea, él reciclaba.
¿Qué? Sí, reciclaba y nos daba mota por botes. Sí.
Creo que estaban mal ahí.
Pero siempre olía vómito, güey, O sea, siempre. O sea, como que era un tecatillo ahí leve, ¿no?
Oh, pues quién sabe. A lo mejor nada más tenía hernia y tal y tú estás burlando.
Pues aquí lo más triste, güey, es que Burke la conocía porque le había comprado por mucho tiempo pedacería de cuero que se encontraba entre las cenizas para cuando trabajaba, cuando era zapatero.
Penador.
Sí. Después de Effie, Burke se topó a un alguacil... Andrew Wilson, o sea, mató a Effie, ¿no? Y después de Effie, Burke se topa con el alguacil Andrew Wilson, güey, que estaba llevando a una mujer intoxicada a su casa. Burke se ofreció en llevarla. Le dijo, yo me la llevo mejor, no te preocupes, güey. El alguacil le dijo, chingón, güey, ya no tengo que llevármela. La mujer terminó en la mesa de Knox y Burke terminó con 10 libras más en su bolsillo.
¡No mames!
En el verano de 1828, Burke y Helen se mudaron de la casa de Hare a la casa del primo de Burke, John Brogan. Fue ahí donde ambos engatusaron, embriagaron y asesinaron a la viuda Holster entre el mes de septiembre y octubre. Tiempo después de esto, una ex inquilina de nombre Mary Haldane, ya anciana, madre de 3 hijas y vagabunda para este tiempo, buscó refugio en el establo de los Hares después de una noche de borrachera. Como ya era común para el par de panteoneros, ¿eh?, terminaron con la vida de Mary ahí mismo.
O sea, nomás llegó de la nada a meterse. Sí. Estaba bien peda, se metió al establo y...
Ajá. Valió pues verga. Cámara.
Sí, mala suerte, güey. Totalmente mala suerte. Se metió
al... Te metiste en el peor verga, lugar, güey, que se podía... En la boca del lobo, güey.
Uh-huh. Con lo que no contaban, güey, era que su hija Peggy, preocupada por su madre, daría con los aposentos de los asesinos, güey. Fue preguntando y preguntando. No se llevaban Peggy y su madre, güey, pero después de un rato de que él no supo aparecía, nada de ella, dijo, empezó a preguntar, güey. Sí. Y dio con el aposento de los asesinos, güey. Pero los hombres decidieron convertir a un posible testigo que podría llegar a descubrirlos ante las autoridades en 10 libras esterlinas. Ah. Después de ponerla ebria con whisky, Burke la burqueó y Peggy junto con su madre terminaron juntas de nuevo en las losetas del doctor Knox.
O sea, no básicamente...
Mames. Sí.
Cuando llegaba la banda así a decirles, oye, ¿qué pedo, güey? ¿Qué? O sea, llegó esta
morra buscando a mi mamá.
Y dijeron, güey, mira, no sabemos qué pedo con tu mamá, pero pues tómate un trago.
Tómate
güey.
Un trago en lo que la buscamos, te ayudamos. Ahí mando a mi esposa.
Le hicieron llave china en lo que estaba así. Sí. Y la pusieron hasta el rabo dormida, exacto, güey. Híjole, qué feo.
Es horrible, güey. Estuve ser en unos...
Es que está cabrón porque una pregunta filosófica, güey. Estos güeyes eran sicarios porque estaban matando por dinero, ajá, técnicamente, güey. O sea, nada más que no había un objetivo específico, era cualquier cuerpo. Tú tráeme un cuerpo,
lo
wey.
Que fuera,
pero estás matando
dinero.
Por varo.
¿Ah? Sí.
O sea, México, estás matando por varo. ¿Sí? Es lo mismo.
Es Juárez, güey. Es Juárez, güey, neta. En diferente contexto, güey.
Sí, es que está loco porque ahorita estaba pensando...
México.
Es que neta es
México,
como un sicario, güey. Mata por varo, nada más que le dan un objetivo, güey. Estos güeyes era...
Su objetivo era conseguir un cuerpo.
Random. ¿Ah? Entonces, pues sí, como tienen el mismo calidad moral esos hijos de perra, sí, que un sicario, güey.
Y en su mayoría son feminicidios, ¿no? O sea,
Pues se agarraban a
de lo que fuera débil. No eran feminicidios, era lo que estuviera más fácil, güey.
Era débil.
Ahorita vas a ver, güey. Este se pone bien culero, güey.
De hecho, está cagado porque esto no categorizaría por como feminicidio. No. Porque no los mataron por ser mujeres, sino las mataron por ser un cuerpo que puedo vender.
Por ser la persona que estaba en el momento. Exacto. Que mataron hombres y mujeres por igual. No. Neta, güey. Se va a poner más culero, güey. Sus próximas víctimas murieron sin que se supiera sus nombres en junio de 1828, güey. Una anciana y su nieto sordomudo de 12 años, ambos provenientes de Irlanda, fueron convencidos de acompañar a Burke a su casa. Cuando le dijeron que las personas que la viejita buscaba justamente estaban quedando en su casa de huéspedes, güey. Güey, esto me... cuando estoy escribiendo me rompe, güey. Está bien culero, güey. La anciana y su nieto lo siguieron contentos de haber llegado a su destino. Iban a pie, güey, desde... fueron como 100 kilómetros, 200 kilómetros a pie. Una anciana con este chavo sordomudo. El niño fue llevado a una recámara para que durmiera, mientras que su abuela la invitaron a tomar whisky, en lo que llegaban sus conocidos. Cuando la señora estaba intoxicada, la llevaron a su cama donde fue asfixiada, güey. A la mañana siguiente, su nieto comenzó a pedir por ella, güey. Ya sentía que algo estaba raro, güey. Fue recibido por Burke, quien lo llevó al cuarto de su ahora asesinada abuela, que por suerte no pudo verlo. Lo puso sobre su rodilla y le rompió la espalda, güey, matándolo.
Como Bane, güey.
Como Bane.
Y lo echó de un pozo, ¿va?
Y lo echó un pozo. Güey, no mames. Ya te diste cuenta, además, otra cosa. Otra observación, güey. Ya se dieron cuenta de que el whisky es el queso de los ratones irlandeses.
Desde...
sí. O sea, güey, no mames, ninguno rechaza cuando les dicen tómate un trago. Bah, güey. ¡Todos, güey!
Esta historia en México es igual, pero con tequila, güey.
Sí, o pero sotol, tómate un mezcalito.
Un bande.
Todos, güey, todos caen, güey.
Claro, y más en estos tiempos, o sea, es que darte pisto en estos tiempos era... ah, si ganas cuatro pesos no te da para un alcohol.
Ven a grabar un podcast aquí en Ciudad Ándale. Juárez.
¡Rífense, trae guacha!
Pues, el Renato.
Pues, metieron sus cuerpos en un barril, güey, porque no cabían en su típica caja de té en donde llevaban los cuerpos. A medio camino, su caballo se rehusó a seguir jalando la carreta, güey. Y varios transeúntes incluso les ayudaron a tratar de mover al testarudo animal sin percatarse de la macabra carga que los dos hombres traían con ellos.
No mames. Está el caballo, dijo, están pasando de verga, güey. Sí,
de hecho, está más culera la historia del caballo. Ahorita te la digo, güey. Aún así,
el caballo se salvó.
No, aún así el caballo no se movió y tuvieron que tirar la carreta a ellos mismos. Cuando el doctor recibió los cuerpos, tuvo que romper el barril para sacarlos, güey. Porque entraron frescos. Pero el rigor mortis...
Se atoraron.
Los hizo imposible salir, güey. Entonces, desde ahí hasta el doctor tuvo que haber sabido, no mames, los metieron recién muertos y de acá rigor mortis, güey. Aún así, el doctor Knox no hizo preguntas, como siempre. Burke, en su confesión, mencionó que el asesinato del jovencito sordomudo lo perturbó más que cualquier otro, güey. Dice que desde ahí en adelante siempre tenía que dormir con una botella uno en la cama porque se despertaba con pesadillas... Y seguía pisteando, güey. Y fue tanto su trauma que le disparó a su caballo como forma de soltar su frustración y lo mató, güey.
No mames.
Y ahí cuando lo mató, güey, se dio cuenta que el caballo, güey, tenía agujeros en la espalda de un parásito, güey. Y le habían pegado, güey, con resistol. Cabello de otro caballo, güey. No, para wey, que no se dieran
no
cuenta,
güey.
Para
que no se viera
wey.
El agujero, güey.
Sí, güey. Exorcista de Almanza, güey. Sí. Neta. Cálmate, güey.
Son
cálmate.
Los tiempos más culeros del mundo, güey. Estos tiempos están
desagradables. De sí, no mames, güey.
Son los tiempos de la verga, güey.
Qué pinche desagradable, güey.
En septiembre del mismo año, una lavandera que trabajaba para ellos en la casa de huéspedes terminó... Fue
traicionada por su amiga.
Güey, no me veas.
Sí, güey. Sí, lo está pensando.
Yo sigo choqueado por lo del caballo, güey. La neta no me había mal viajado a nadie hasta que me dijiste lo del caballo,
está bien
güey.
Culero, güey. Está bien
la
culero.
Gente es culera y se muere. Pero el caballito, güey.
Que hasta eso, sin querer, el que Knox lo haya matado fue.
Un paro, güey. Fue un
pinche
de buena
pero,
onda,
Burke,
güey.
No, Burke lo mató.
Burke. Ajá. Pero la lavandera terminó en la mesa de Knox. Simplemente porque Burke y Hare se pusieron pedos y la mataron, güey. Eso ni siquiera planeado, güey.
No mames,
En la peda la mataron y bueno, vámonos por otras 10 libras, güey. Su siguiente víctima fue la causa de que al fin las autoridades se involucraran un poco. Jimmy Wilson, de 18 años, mejor conocido como Daft Jimmy.
Daft Jimmy.
Jimmy el tonto. Jimmy el pendejo.
Daft, como Daft Punk. Ajá, el loquito, güey. El Daft loquito, güey. Era un personaje famoso en las calles de Edimburgo.
El guaje.
Tenía impedimento mental y una deformación congénita en la pierna que lo hacía cojear, güey. Se dedicaba a pedir dinero en las calles a cambio de bailes y chistes.
Le fallaba el remo.
Como pues sí, alguien. No, por bailes y chistes. Sí, andaba bailando en hoy contando chistes.
Pero la gente lo quería un chingo, güey. Era una celebridad, güey.
No, pues claro, güey. No, pues de hecho, así me recuerda tanto. Sí, pues güey.
De hecho, está cagado porque la forma en que terminó en la calle es que un día se fue a buscar... Se fue a buscar nidos de pájaros. Y después... Y tardó 4 días en regresar a su casa, güey. Cuando regresó, venía hambriento, mal pedo, güey. Entonces empezó a buscar en todo el... Algo de qué comer... Y tiró platos y todo hasta que encontró un pedazo de pan y se lo empezó a comer. Y cuando llegó la mamá y vio el desmadre, lo agarró sin tarazos, güey.
Y el güey se peló.
Y el güey se peló y nunca volvió a su casa, güey. Eso es como terminó en la calle, güey.
Ah, no mames.
Qué triste historia.
Pero no sabemos qué hizo esos 4 días pobrecito buscando nidos. Hugo. ¿Y cuántos nidos?
Vamos a ponerle encontró. Hugo, ¿no? Hugo. Es un buen nombre.
Ah, Duff Jimmy. Duff Jimmy. Está bien.
Duff Jimmy. Sí, pues era como el... Como, ¿cómo se llamaba el Sammy, güey?
El Sammy.
Sí, güey. O con Miguel Luis.
Sí, aquí era el güero Mustang. Teníamos a uno.
Acá era el güero Mustang.
El güero Mustang.
Que andaba con un volante.
Andaba con un volante y hacía... Estaba en la calle aquí en Juárez y se ponía entre los carros.
Hacía semáforos, güey.
Pitaba hacia los semáforos y la gente le daba su espacio como si estuviera en su carro, güey.
El güey se estacionaba, güey, cuando iba y dejaba su volante ahí.
Toda una celebridad del güero Mustang.
Se supone que el güey se cruzó con un chingo de ácidos pegados al cuerpo, güey, para cruzarlos al gabacho. Y su transpiró y...
Esa no me la sabía.
Sí. Pero es
el sentido del mundo, güey. Sí. La neta. Uh-huh.
Pero bueno, a finales de septiembre o principios de octubre de 1928, Daft Jimmy fue visto por las calles preguntando si habían visto a su madre. Una de las personas a quien le preguntó fue a la señora Hare. Como que le dio un episodio psicótico. Y estaba preguntando y preguntando, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Porque no tenía sentido que preguntara por ella. Pero se topa a la señora Hare y le dijo, ah, sí, yo sé dónde está tu mamá. Te voy a llevar con ella, güey. Obviamente, Jimmy nunca vio a su madre, güey. Fue burqueado y su cuerpo fue vendido a Knox, güey. Pero la desaparición de Jimmy no pasó desapercibida por la comunidad. Quienes lo reportaron a las autoridades,
güey. Es que no matas una celebridad. Sí. Pendejos,
como todos los asesinos en serie, sí, hasta que matan a alguien que importa, güey.
Alguien que importa, güey. Y este... Sí.
Pues aquí fue la primera vez que las autoridades fueron a investigar y fueron a revisar la morgue. Pues del doctor Knox, güey.
Pobrecito, Jimmy sirvió de algo.
Pero, güey, este los convenció de que no tenía ningún cadáver que se pareciera a las descripciones del muchacho y les mostró lo que tenía, güey. En realidad, en cuanto Knox recibió a Taft Jimmy, que también lo reconoció inmediatamente, le cortó la cabeza y el pie con la deformidad para que no pudiera ser identificado.
¡No, hijo de puta, güey!
Antes de diseccionarlo, lo primero que hizo es pam, pam, pam. Cualquier pedo, ya no lo puede... No es. Ajá. Sí, güey.
Oye, pero le faltan las partes deformes. No, es que no, no es.
No, no es.
¿Le faltan nomás?
Yo le hubiera cortado las dos patas.
Sí, sí, ¿no?
La neta, ajá. Así como si hubiera sido un accidente, güey.
Pero se pies, puso güey. Pedo en las vías del tren.
Ajá, güey. Y luego se volteó y le corté la cabeza.
La abrupta desaparición de Daft Jimmy puso a las autoridades en alerta. Aún así, Burke y Hare no pudieron aguantar intentar conseguir otras 10 libras. Hijo. Lo que probaría a ser el final de su lucrativo negocio. En Halloween, el 31 de octubre de 1828, Burke conoció a Margaret Doherty y la convenció a regresar a casa con ellos después de mentir y decirle que su madre era de la misma parte de Irlanda y que él y ella seguramente eran primos.
Prima, vente a pistear a mi casa.
Prima, cuando tenemos un pinche... Te ponemos un borrego. Unas carnitas.
Un cabrito.
Y whisky. Después de unas copas, aproximadamente a las 9 de la noche, Burke y Hare asesinaron a su prima falsa y le escondieron dentro de un montón de paja a un lado de la cama. Ahora bien, como sabían que iban a necesitar esa recámara para lograr cometer el crimen, porque esto fue un pedo que duró toda la noche poniendo la peda y hablando de Irlanda y cómo eran primos y todo eso. Lo que hicieron es que le pagaron a los huéspedes que estaban en un cuarto para que les pagaran el cuarto en otro hostal, güey.
Dijeron, nada, mejor necesitas ese cuarto, vete allá, sí, yo te lo
les
pago.
Inventaron otra cosa como, sí. Hay un contagiado y te voy a pagar para que estés a otro lado, para que no se contagien, bla, bla.
Ese güey tiene COVID, échale.
Y todo había salido de acuerdo al plan hasta que los Gray, que eran los que rentaron el cuarto, regresaron a la recámara al día siguiente a recoger unas medias que había olvidado la señora Gray. Y coincidió que cuando llegaron todos se habían ido. O sea, unos se iban a vender el cadáver. Todo el mundo había salido de los Burkey Hairs.
De los cuatro.
O sea, todas las sombras de Gray, ¿no?
Sí. Básicamente. Lo que encontraron en lugar de las medias fue el cuerpo de Doherty e inmediatamente corrieron a avisar a la policía. En la salida, la señora Gray se topó con McDougal, quien intentó sobornarla para que no los delatara, pero la señora Gray no aceptó, güey. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, Brooke y Hare ya se habían deshecho el cuerpo, güey. Pero los oficiales encontraron pedazos de sangre, güey. Arrestaron a los cuatro sospechosos y cuando fueron cuestionados por separado, sus historias no coincidían. Diligentes en su investigación, fueron con James Gray a la morgue, se lo llevaron, del Dr. Knox, donde James identificó a su más reciente espécimen como la mujer que había visto.
O sea, los pendejos ni siquiera se deshicieron del cuerpo así de, ¿sabes qué,
güey? No, se lo llevaron a Knox y lo vendieron, güey. Se lo llevaron a vender, güey.
¡Qué pendejos, güey!
Y Knox, valiéndole verga, pues no sabía que la acaban de matar hace horas, güey. Pues McDougal...
Verga. Más bien no sabía que la andaban buscando. Él imaginaba que nunca se
pudo. Sí, era eso, güey. No sabía él.
Nunca había pasado, güey.
Andaba bien confiado.
Nunca había pasado.
La única vez que se cuidó fue con
Daft Chingo, ¿no? Acá, así.
Lo único que se cuidó fue con Daft Chimmy porque se corrió la voz.
Sí, porque sí. Y él lo reconoció.
¡Daft Chimmy! Agarró a Doherty y le puso la pierna. ¡Ay, güey!
Aprovechó.
Le puso la pierna que le quitó a Jimmy, güey, al otro cuerpo, ¿no? No, tú la que viste tenía dos piernas, no tres.
Pues todos fueron arrestados, güey. Y ahí les va lo que pasó, güey. McDougal fue liberada por faltas de pruebas. Y dejó Edimburgo después de ser atacada en las calles, güey. O sea, la soltaron, pero Edimburgo le fue de la verga y sí, tuvo que huir, güey. El 19 de enero liberaron a la señora Hare por las mismas causas y regresó a Irlanda. Para sorpresa de todos, Hare también fue liberado el 5 de febrero, güey.
What the fuck?
Le echó toda la culpa a Burke y no había pruebas y...
Le digo que Hare era el más bastardo, güey.
Sí. Sí, sí, sí.
O sea, fue puro de... O sea, mi palabra contra la de...
Ajá. Básicamente, pues en esos tiempos no había otra, no había evidencia forense, ese tipo de cosas.
¿Qué le pasó a...?
Pues fue liberado el 5 de febrero y lo escondieron por mucho tiempo las autoridades, güey. Hasta que la gente descubrió su identidad. Así que huyó a Inglaterra y no se volvió a saber nada de él, güey. Hasta ahorita no sabemos qué pasó con él,
güey. Pues sí, se ve que le echaron la culpa, güey, porque el término es Birkin, no Herring.
Ajá. Sí. Todos los crímenes se le atribuyeron básicamente a Burke, quien el 28 de enero de 1829, frente a 25 mil personas, güey, fue ahorcado, güey. Se juntaron 25 mil personas. Verga,
pues sí, se sensacionalizó.
Gratis, güey. Era gratis, güey. Vale,
sí. Qué chido, Simón. Sí,
irónicamente, güey. Irónicamente. O tal vez como justicia poética, güey. Su cuerpo fue donado a la escuela de medicina.
¡A huevo!
¡No, mames! ¡Sí!
Justicia divina. ¡A huevo! El que hierro mata, hierro muere, cabrón.
Espérate, güey. Donde fue diseccionado por el profesor Monroe... Y su esqueleto fue donado al Museo de Anatomía de la Escuela de Medicina de Edimburgo, donde aún reside, güey. Puedes ir a ver el esqueleto de Burke.
No mames, qué chingón.
En las notas de su autopsia, güey, el doctor Monroe firmó, y cito, güey, esto está escrito con la sangre de William Burke, que fue colgado en Edimburgo.
O sea, neta, le sacaron la sangre.
Sí, esta sangre fue tomada de su cabeza.
What the fuck?
Se firmaron ahí de...
Firmaron mira, de no mames, este culero. Wow. Lo diseccionamos, güey. Y con su sangre firmó su disección, güey.
Christ, güey.
Sí.
No mames, güey. Y ahí terminó. Y ahora, tengo que hacer una pregunta. ¿Qué vergas pasó con Knox?
Ah, ahí voy.
Ok.
Knox negó haber sabido que los cadáveres eran de gente asesinada.
Hijo de perra, y no le pasó nada.
No compareció por sus crímenes, güey. Renunció a su trabajo en la universidad y dio clases en varios lugares de Gran Bretaña hasta que falleció en 1862.
Güey. O sea, se fue a escuelas chiquitas, güey.
Ah,
o sea,
se fue yendo
de perfil bajo. La carrera. Perfil solo bajo. Perdió la carrera.
Sí, fue de... La maleta tiene dinero. Ok, voy a renunciar. Y luego se fue a otra universidad y siguió. Está bien culero. Culero está y él era el verdadero. O sea, obviamente son responsables estos güeyes, pero si Knox no les hubiera estado pagando, güey.
Hace rato estábamos hablando de eso, güey. O sea, de que la moralidad del pedo, o sea, cuando hay gente que está en necesidad, güey, no es la misma que alguien que está en la comodidad, güey, y que solo quiere conocimiento.
Knox tenía resurreccionistas que estaban sacando cadáveres que, aunque esté mal, que se roben a tu abuela del cementerio.
Sí, güey, pero
no es lo mismo que matar a tu abuela que
matar a alguien. Es que
con su nieto, güey.
Esa es la diferencia. Esa es la minúscula diferencia.
La abuela y el nieto sordomudo y pobre güey.
Es que, güey, se pasó de lanza bien. Y el pobre Jimmy, pendejo.
Daft Jimmy, güey.
O sea, güey, no mames.
Está bien culero, güey.
Está Jimmy. Bien culero, güey.
Sí. O sea, Jimmy.
O sea, no si lo Timmy, piensas, wey. No puedes juzgar igual a Knox.
No, Knox es el que se va a llevar.
Knox es el peor. Es el peor, güey. Porque
él no tenía la necesidad. No tenía es una persona educada.
Sí, pudo haber dicho, oiga.
Privilegio.
Ajá, güey. ¿Cuántas personas mató ese güey?
Policía. Sí, si él les hubiera dejado de pagar, estos güeyes no hubieran tenido por qué matar.
Es como cuando le dice a la banda, güey, no te late que te roben, no compres robado, cabrón. Sí. Es lo mismo, güey. Así este cabrón sí, estaba iniciando, estaba haciendo una oferta en el mercado de la violencia.
Sí. Y más, ya como al cuarto cadáver que te lo traen así,
sí,
casi.
Güey, ya dices, oye, qué
pedo. Moviéndose poquito, güey, dices. Pero bueno, lo único bueno que pasó a consecuencias de los brutales asesinatos de estos dos monstruos fue que el Parlamento pasó el Acta de Anatomía de 1832 que autorizaba la disección de cuerpos que no hubieran sido reclamados en 48 horas y quitó que ser diseccionado fuera parte de la sentencia de muerte en un criminal. Porque luego también sentenciaban a muerte porque un doctor te pasaba una lana para que lo terminara con el cuerpo.
Pero yo me robé un pan. Vale verga, güey. Te vas a morir y vas a...
Era pan de muerto.
Y esa fue la historia de Burke and Hare, los resurreccionistas.
Qué loco.
Muy loco.
Qué tan importante. Ahorita como lo contaste, me puso a reflexionar en el sentido de qué tan buenos son para la humanidad esos monstruos que hacen que veas lo peor que puede pasar si no cambias las reglas.
Sí, güey.
No, o sea, la neta, si te das cuenta, sí son importantes para la sociedad. O sea, sí son buenos en cierta forma.
La conversación que hicimos tú y yo, ¿de entre qué? Los estudiantes de Knox.
Está loquísimo, sí, eso, güey.
Pero los dos estudiantes, güey, terminaron. Aquí lo tengo.
Ah, ¿también los estudiantes se metieron el pedo?
No. Pero los dos estudiantes con los que tuvo la conversación, güey, fueron Sir William Ferguson, que fue el autor del sistema de cirugía práctica, y Wharton Jones, que fue uno de los fisiólogos más eminentes del país, güey. Terminaron siendo eminencias en la medicina y trayendo cosas muy buenas, güey.
No, y la neta sí, pero ahí estaban cadáveres. No, pero ahí están cadáveres.
Sí, ellos no sabían.
Ellos no sabían de que...
En ese momento, pero todos los demás que aceptó Knox, ellos también trabajaron en ellos.
O sea, el del barril donde se quedan con el rigor
mortis. Ahí estaban ellos dos.
Ahí estaba la evidencia. Ahí estaban los dos.
Ellos dos son los que reconocieron a Mary, la prostituta.
No mames. Sí. No, pues entonces, sí, pues es que la medicina es gris, güey. O sea, porque piénsalo, esos avances sí hicieron algo horrible en sus vidas, pero esos avances probablemente a la fecha siguen salvando vidas, güey. O sea, avanzaron. O sea, pues era cirujano.
Sí, pero aquí creo que lo importante no es justificar eso, es no hubiéramos llegado a este punto si la religión, no hubiera prohibido el agarrar un cuerpo para investigarlo, güey. Sí. Miguel Ángel se topó con lo mismo, ¿no?
Sí.
O sea, a fin de cuentas no es justificar,
bueno,
de que
no. Bueno, Da Vinci, ¿no? Era el que hacía los...
También
los
Miguel Ángel.
Cadáveres. También Miguel Ángel.
Sí. Pero aquí el punto es eso, güey.
Bueno, pues es que no puedes...
Era una estupidez religiosa. Exacto.
Verdadero conocimiento de la anatomía,
que chocaba con la medicina y que hicimos con esos problemas. Así que legalicen el aborto.
La mota.
No metan su religión en pedos de convivencia social, güey. Está chido que lo tengas tú, no tienes que enseñárselo a nadie, güey.
Pero saliendo de tu casa, ¿no? Compórtate como un ser humano que ama a los demás.
Legaliza la
y
mota.
Y deja tu Dios en tu casa. Deja tu Dios en la casa.
Y vamos a concentrarnos en las cosas que tenemos en común, no las que nos diferencian.
Sí. Todos somos
Eso creo que mejoraría el mundo. Jimmy. Todos somos Daft Genie. Contemos chistes bailando con la pierna chueca.
I want my lucky charms.
Wow. I want my lucky charms.
Pues muchas gracias otra vez por escucharnos. Conde, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde pueden escuchar? Pues
pueden seguir
y ver tus contenidos y cosas.
Sí, pues en todas las redes soy como Conde Fabregat, pero
También tengo un podcast muy buena onda que se llama Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos con un muchacho que tiene mucho pelo. Uh-huh. Y...
¡Qué envidia!
¡Qué envidia! Yo no sufro de esa envidia, pero sí, ahorita que lo dijiste, entiendo. Sí, es un buen muchacho y hablamos de mitología. Es como, sí, básicamente esto, pero con mitos.
Con mitos.
Cotorreo, la buena onda, decimos cosas y aprenden pendejadas que probablemente no les van a servir. Pero está de huevo saber, güey.
A nadie le sirve saber qué es burquear. No, pero está bien,
pero ya lo sabemos. Saber qué es burquear. Burking. Es como el burkini. De hecho, cada vez que lo decía, me imaginé el burkini.
El burkini, ajá.
Que es el bikini para el burka.
Ajá. Que, sí, es, que está asfixiando los derechos de... En fin.
De mujeres. Bueno. Sí, sí, básicamente.
Aquí, de hecho, le decimos burquito cuando te sientas arriba de tu burrito sin querer.
¿A poco?
Sí, porque ese es... ¡No! Lo compras, lo pones en tu carro, pagas.
Acuérdate
y luego te sientas
que
arriba.
Estoy medio oído, entonces el luego burquito. Yo al menos me lo creí por 3 segundos hasta que este güey reaccionó y dije, no, espérate.
Es que si un borre mata mi comedia, güey.
No, pero no, no la mató, no, sino simplemente me hizo...
Yo quería informar a Conde, güey.
Sí, güey. No, es que hubiera hecho la conexión eventualmente. A veces soy lento, a veces soy rápido.
Pero te vamos, Conde. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero te haya gustado la historia.
Me la pasé. Burke
y Hair. Y los bomba. Resurreccionistas, espero a ustedes también. Y pues nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de...
Belcebú.
Y esos fueron los resurreccionistas. Dos culeros con el doctor culero.
Wow.
En un tiempo bien culero.
Sí. Mira, la culerez no falta, ¿no? Hay un chingo.
Citando a Owen Wilson.
Wow. Wow.
Te amo, bro. No
mames. Y híjole, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de que encontraron a dos cuerpos y un diablito?
Ah, sí, estuvo en culero, ¿verdad?
Se tornó súper oscura, sí, esa.
Sí.
Sí, resultó que eran dos adolescentes.
Niños.
Menores de edad.
Sí, menores de edad. O sea, tenía uno 13 y uno 14 años. Ajá. Y pues qué culero que el país siga todavía en esas condiciones de. Siguen pasando esas cosas. Sí, ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, qué culero que sea como algo tan descarado que vaya un güey en un diablito.
Sí, al grado donde asumimos que, nada, de seguro fue un pedo de narcotráfico. Ajá. Y se está deshaciendo los cuerpos, que alguien se lo pidió y bla, bla, y nada que ver.
Y no, fue un pedo todavía más. O sea, que sí era una persona que trabajaba para como capos de la zona, pero... Qué culero, güey.
Si nos estás desensibilizando, México.
Desensibilizando. Ya nada nos sorprende, güey. Eso no está, güey, chido.
Ajá, está sí, la eso perra.
Está culero.
Y pues en sí, aparentemente hay gente que sigue reportando cosas en los cielos. Me mandaron un video por Instagram.
Ajá.
Y luego decía, mira, Lolo, ve esto que está cayendo aquí. Parece un ovni. Y luego a las 2 horas me mandaron un mensaje que decía, ah, no, perdón, eran paracaidistas.
Tommy de los Power Rangers.
Pero, Eduardo.
Dime.
¿Eran paracaidistas humanos?
Sí.
Ok.
Y la otra cosa que quería decir nada más, o sea, era el pedo. Empezaron a mandar un chingo el video del güey este que estaba agarrando señal.
Ah, sí.
Y luego
¡súbete, carnal! ¡Súbete!
Y luego estaban diciendo que el pedo fue que se le había metido el diablo.
Porque una foto de él con una ouija.
Es un youtuber, es un güey que hace sketches. Ese pedo es un sketch. Hay esa unos actuación. Videos de él donde está actuado. No está poseído, no está drogado, está actuando.
Oye, pero sí está bien cura de la cara, ¿no, güey?
Sí tiene la cara. En los demás videos que sale también hace lo mismo. Y
me queda tomar el... Su hermano me mandó un tweet.
Neta, qué chido.
Sí. Y
dile que lo queremos.
Estuvo muy cagado que salió justo cuando salió el episodio de la Ouija, güey. Simón. Y casi fue que ¡no!
Sí, porque también tiene un video donde él se va a jugar Ouija con un amigo suyo en una casa abandonada o algo así.
Alguien dígale que lo queremos, güey.
Sí, te amamos.
Que le mandamos un abrazo, pero qué rara cara tienes, güey.
El Luisito Times se llama.
Está muy raro, güey, de su cara, güey.
Eres el Andy Kaufman de nuestra generación. Estuvo bien. Vergas.
Sí, estuvo chido.
Te personaje. Sí.
Cuando mueras te va a ser Richie O'Farrell, güey. En vez de Jim Carrey, se va a hacer Richie O'Farrell, güey, en tu movie.
Totalmente. Richie, ponle atención, ponle ahí asterisco y ve consiguiendo el productor que va a hacer esto pasar. Pero no te mueras.
No, Luisito Time, no te mueras. Sí.
Ni Richie.
No, ni nadie, güey. El punto es gracias por estarnos spameando con ese pedo de la Ouija, pero es fake, es actuado y es con propósitos de comedia.
Ajá.
Lo que sí me da un chingo de risa es cuando te metes a ver los comentarios del video original. Un chingo de tías súper preocupadas. Es que la juventud ya se mete cualquier cosa. Sí, señora, se llaman likes.
Mire, señora, si usted se metió los dedos... Ah, no, sí, no es cierto.
Mira.
No sé qué les molestaría más las tías, güey. Que se metió un dedo o que se metió crack, güey. Porque las tías se ofenden por todo en estos tiempos.
Tías.
Pero pues eso es todo por este episodio. Muchas gracias por escuchar. También la semana que entra... Spoiler, vamos a tener otro invitado mítico. Yes. ¿Por qué será?
Sí, y será un episodio revolucionario, pero no es lo que piensan.
Así es. Así que muchísimas gracias por escuchar otra vez este pedo y no roben tumbas.
Nunca.
Ni maten gente. Favor,
no.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.